con el auspicio de...
Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana.
Cementos Selva Alegre. Unidos, construimos el Ecuador que soñamos.
Elexial, una marca propiedad de Boston Medical Group, líder mundial en salud sexual masculina.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias, como siempre, por acompañarnos en una nueva semana junto a la información en Notimundo a la Carta. Soy Gisela Bayona. Hoy en entrevista estaremos con Juan Zapata, ministro del Interior. Con él vamos a hablar sobre por qué las desvinculaciones anunciadas por el presidente de la República de la policía no se han concretado y también si se sabe algo sobre Germán Cáceres. Y estará con nosotros también Inti Gronenberg, él es postulante a la alcaldía de Quito. Conversaremos sobre la negación de la Junta Provincial a su candidatura. Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
Pese al pedido del presidente Guillermo Lasso de desvincular a los generales Giovanni Ponce y Freddy Goyes, ellos participaron en la reunión de alto mando policial. El ministro del Interior, Juan Zapata, aseguró que no se puede realizar desvinculaciones que después compliquen a la policía. Henry Moscoso, abogado de la cadete Jocelyn Sánchez, afirmó que su defendida es inocente y que no existen elementos de convicción para su detención. Ecuador sigue sin reparar integralmente a los familiares de víctimas de femicidio, según Fundación Aldea. Bases de la CONAIE proponen movilizaciones ante la pérdida de tiempo, dijeron, en las mesas técnicas con el gobierno. Guillermo Avellán, gerente del Banco Central del Ecuador, aseguró que el paro de junio de 2022 desaceleró la economía nacional. El asambleísta Fernando Villavicencio entregó a la Fiscalía el informe sobre Coca-Cola Sinclair, que revela fallas estructurales en la hidroeléctrica y recomienda al gobierno no recibir la obra. El presidente Guillermo Lasso reformó el reglamento que permite convocar a elecciones y renovar a los vocales de afiliados y empleadores al IES. Ellos tienen 15 días de plazo para cambiar la directiva. La Corte de Justicia de Chimborazo ratificó la sentencia de 5 años de prisión para el alcalde de Guamote, Delfín Quispe, por el delito de tráfico de influencias. En lo internacional, Lula da Silva y Jair Bolsonaro van a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil, que se realizarán el próximo 30 de octubre. Luto en Indonesia, al menos 125 personas fallecieron y más de 300 resultaron heridas en una estampida en un estadio de fútbol.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Hace aproximadamente 10 días, el presidente Guillermo Lasso dispuso desvincular a los generales de policía Freddy Goyes y Giovanni Ponce por el caso de femicidio de María Belén Bernal. Sin embargo, los funcionarios estuvieron presentes en la reunión que mantuvo el alto mando policial con el nuevo ministro del Interior, Juan Zapata, este 3 de octubre. El titular de esa cartera de Estado publicó en sus redes sociales fotos de toda la cúpula policial. En las imágenes se observa a los generales Goyes y Ponce presentes en la reunión que se realizó en las instalaciones de la Comandancia de Policía. En la publicación, Zapata escribió: "Hoy, junto al mando policial, mantuve una videoconferencia con jefes de zonas y subzonas y más de 6,000 uniformados. Esta policía cuenta con mi apoyo. Usemos el uniforme con orgullo, salir a las calles a trabajar y dar las respuestas que la ciudadanía demanda en seguridad". Y el recurso de apelación a la prisión preventiva de la cadete Jocelyn Sánchez, procesada en el caso de femicidio de María Belén Bernal, se resolverá en la audiencia oral, pública y contradictoria el jueves 6 de octubre a las 16 horas. En Notimundo Estelar, Henry Moscoso, abogado de Sánchez, aseguró que su defendida está ilegalmente detenida porque no hay ningún tipo de motivación ni elementos de convicción suficientes para que se determine una prisión preventiva. Asimismo, denunció supuestas injerencias en este procedimiento.
Más no se mantenga el populismo, el linchamiento mediático que se ha hecho por tratar de mantener a una persona inocente, privada de su libertad, y que le den la oportunidad de defenderse en las mismas condiciones y armas como es en libertad. Y ella seguirá prestando cada uno de los reparos de auxilio o lo que necesite Fiscalía General del Estado. Ese es el temor de Jocelyn, que se mantenga esto por presión o por llamadas, como pasó en la, y lo dije también en alguna entrevista, lo que pasó en la situación de la reformulación de cargos. Pues lógicamente, mientras resolvía la señora jueza, tuvo alrededor de 5 a 10 llamadas que no podía resolver pronto por la prisión preventiva. Entonces vemos de que si hay un poco de injerencia, no puedo decirle de quién, es que la justicia se mantenga como es, clara, precisa, que administren realmente como se debe administrar los señores jueces. Creemos en la justicia, mantenemos la teoría de que los señores jueces son realmente probos e independientes, mi estimado Paul.
Desde 2014 a 2020, 1,000 niños y adolescentes quedaron huérfanos a causa del femicidio. En Notimundo al Día, Geraldine Guerra, ella es presidenta de la Fundación Aldea, exhortó a las autoridades de gobierno que se lleve a cabo una verdadera reparación integral a las víctimas colaterales de este delito, que en Ecuador ocurre cada 28 horas. Asimismo, rechazó que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no cuenta con un listado oficial de los huérfanos.
La reparación integral incluye una serie de condiciones que deben repararse para que esa familia repare en alguna medida ese derecho que le fue quitado al arrebatarle a su hija, a su hermana, a su sobrina, a su nieta. No solo son hijos o hijas, Hernán, son también los hermanos, las hermanas, los primos, los padres, las madres, ¿no? Entonces, la reparación integral no puede ser entendida solo como la entrega de dinero. Hay una serie de condiciones que se pueden aportar desde el Estado y que el Estado tiene la obligación. Por ejemplo, becas de estudio, becas de vivienda, asegurar salud integral, asegurar salud mental, inserción laboral, vestimenta, todas son una serie de condiciones para que las personas puedan, digamos, ejercer nuevamente algún derecho o reconstruir su proyecto de vida.
Vamos con otros temas. Luego de casi 90 días de instaladas las mesas técnicas entre el gobierno y el movimiento indígena, la diferencia de criterios es evidente. En Notimundo al Día, Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la CONAIE, manifestó su preocupación frente al lento avance que tienen los diálogos con el Ejecutivo. Señaló que para las bases de la organización, el proceso ha sido una pérdida de tiempo.
Hay algunas de nuestras estructuras de la CONAIE y han pedido también la movilización. Entonces, ¿hasta cuándo? No hay trabajo, hay tanta inseguridad. O sea, nos sentimos abandonados por el Estado, la gente. Y además, nuestras bases de la estructura de la CONAIE han mencionado que esto es una burla del gobierno. Nos ha hecho perder tiempo, como que nos quería tener estos 90 días. Entonces, pero realmente no va a funcionar el plan del gobierno. Nosotros hemos pedido, hemos insistido a los representantes del gobierno nacional, prácticamente el presidente Lasso nunca en ninguna de las mesas se ha dado la cara, entonces peormente creo que después del 12 de octubre va a dar la cara, y sí han participado como ministros, su viceministro, subsecretarios, pero no es lo mismo, hay que entender, entonces vienen representantes que solamente vienen a escuchar.
En Notimundo Estelar, Guillermo Avellán, gerente del Banco Central del Ecuador, anunció que producto de las paralizaciones del movimiento indígena se registró una desaceleración en la economía ecuatoriana al crecer 1.7% en el segundo trimestre del 2022 en comparación al mismo periodo del 2021 y 1.0% con relación al trimestre anterior.
Las cifras de crecimiento interanuales y trimestrales consideran las pérdidas económicas y los daños ocasionados por las paralizaciones en junio del 2022, que ascienden a 1.115 millones de dólares. Como consecuencia de los eventos ocurridos en el mes de junio, el Banco Central del Ecuador actualizó a la baja la previsión de crecimiento para el año 2022 a 2.7%. Previo al paro, es importante conocer que el Banco Central tenía previsto actualizar más bien al alza la previsión de crecimiento económico entre un rango de 2.9 y 3.5%. Lamentablemente, luego de los efectos perjudiciales de las paralizaciones, eso no fue posible.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Oferta de posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana te ofrece modalidad presencial, híbrida y en línea. Visita www.ups.edu.es o contáctanos a nuestro WhatsApp, el 093-966-7574, y descubre nuestro plan de apoyo económico. Estudia tu posgrado en Universidad Politécnica Salesiana. Unidos construimos los cimientos de miles de hogares de ecuatorianos. Cementos Selva Alegre, unidos construimos el Ecuador que soñamos. Elexial es una marca propiedad de Boston Medical Group, referente mundial en salud sexual masculina. Cumple 25 años mejorando la vida sexual de los hombres y sus parejas. Tu caso tiene tratamiento. Pide tu cita médica al 02-398-3350.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Con el alto auspicio de
Banco Guayaquil. Primero tú.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos. Las empresas más reconocidas del universo informático de la costa oeste de Estados Unidos, que conforman el conglomerado de Silicon Valley, confían cada vez más en el talento de los latinoamericanos para el desarrollo de la tecnología de la información, según un reciente estudio sobre el sector. Desde grandes bancos a laboratorios y jugadores tecnológicos, pasando por empresas que utilizan la tecnología para automatizar servicios, procesos financieros. Todos han comenzado a contratar intensivamente perfiles técnicos para fortalecer sus equipos y miran cada vez más a América Latina. Más en Forbes.com.es.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por...
Hola, soy Gustavo Alfaro y tengo un mensaje para ti. Escoge tu 5 y calienta, porque Banco Guayaquil, el banco de la Tri, lo lleva a Qatar. Regístrate en elbancodelatri.com y acumula oportunidades para ganar comprando con tus tarjetas y usando tu app de Banco Guayaquil. Tendremos un ganador con 5 acompañantes. Ya lo sabes, escoge tu 5 y calienta, porque el Banco de la Tri te lleva a Qatar. Banco Guayaquil, el banco de la Tri, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 15 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Darlo todo no es una opción, es tu decisión. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana. Conoce la oferta de posgrados en sus diferentes modalidades: presencial, híbrida y en línea. Visita www.ups.edu.es o contáctanos a nuestro WhatsApp 093-966-7574. Un asesor académico te contará sobre nuestro plan de apoyo económico. Desafía los límites, atrévete a ir por más. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Inscripciones abiertas.
¡Qué buen trato hice! Ahora sí tomé una buena decisión.
¿Qué es de vos, Salvador? ¿Cómo vas?
Amigo, todo espectacular. Acabo de hacer la mejor alianza de mi vida.
¿Y eso? ¿Cómo así?
Verás, mi alianza me va a permitir comprar el auto de mis sueños. Aparte, vamos a tener una cuenta de ahorros. Ya sabes, para el futuro uno nunca sabe. Mi alianza siempre está pendiente de cómo cuidar mi dinero. Me siento un verdadero socio.
Oye, esa alianza sí suena chévere, pero ¿cómo se llama, pues?
Mi alianza es mi cooperativa, amiga. Alianza del Valle.
52 años de vida institucional, solidez financiera y más de 100.000 socios respaldan nuestra institución para que puedas decir:
mi alianza es mi cooperativa, amiga.
Alianza del Valle.
No esperes más. Agenda tu cita y conoce el mejor centro corporativo y residencial en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado un proyecto único en el país. Tenemos oficinas, departamentos y suites para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Comunícate al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
FM Mundo. Somos líderes en noticias y programas informativos.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
En 98.1 continuamos con Notimundo a la Carta. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
El asambleísta Fernando Villavicencio entregó el informe de fiscalización sobre el proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair a la Fiscalía General del Estado. Esto luego de que el documento, que revelaría varias fallas como problemas estructurales de la obra, no fuera aprobado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
Solicito una acción penal en contra de los principales responsables de la negociación, adjudicación y construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair, en particular las autoridades del gobierno de Rafael Correa, encabezadas por el expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass, varios ministros de electricidad, los ex gerentes de Coca-Cola Sinclair y de SELEC, así como los representantes de las compañías chinas Sinohidro, Harbin, de la compañía fiscalizadora mexicana y ecuatoriana. Y también se plantea una acción penal en contra de los responsables de la trama de corrupción INA Papers, liderada por el expresidente Lenín Moreno y los representantes de la compañía Recorsa, Conto Patiño Martínez, su hija y su yerno.
La asambleísta de UNES, Patricia Núñez, presentó una queja ante el Consejo de la Administración Legislativa contra el legislador Fernando Villavicencio por violencia de género y política.
Ustedes pueden ver, el señor...
¿Cuáles fueron las expresiones?
Fernando Villavicencio me trata de puerca. Yo no entiendo por qué esas actitudes con respecto a un asambleísta que está haciendo su trabajo. Y lo peor es que, ¿qué es lo que provoca, señores? Lo que está provocando a través de eso, miren... el odio de parte de personas que misóginas que tratan también de destruirlos. En ese sentido, Nosotros estamos haciendo la denuncia y le estamos pidiendo al CAL que a través del artículo 173 se proceda y que además con el artículo 171, numeral 5, se proceda con la sanción correspondiente según lo dice la Ley Orgánica de la Función Electoral.
Horas más tarde, el asambleísta Villavicencio informó que presentará a la Asamblea denuncias en contra de 27 legisladores por uso de documento falso y faltas graves como instigación a la violencia. Los que monopolizaron el odio, el ataque y la persecución no tienen calidad moral para denunciarme, escribió Villavicencio en su cuenta de Twitter. En Notimundo Estelar, Roberto Castillo, director ejecutivo del INEC, informó que el censo, que inició el pasado 1 de octubre, se realizó a través de la página web de la institución y aseguró que esta es una gran oportunidad para el país y explicó más de sus beneficios.
Sí, mira, dejemos un paréntesis al adulto mayor y hablemos en general a aquellas personas que tienen cierta dificultad para manejar el internet. Lo que hemos hecho es una página web que es el censoecuador.gov.es, que el día de hoy hicimos el lanzamiento, ya está disponible. Ustedes van a ver que es bastante amigable. Uno, te puedes descargar el cuestionario para familiarizarte con esas 70 preguntas que te vamos a preguntar, número uno. Número dos, existe material de apoyo, es decir, existen infografías y videos para que te familiarices con esas preguntas que potencialmente te podrían generar alguna duda o inquietud. Ya más de eso, en caso que tengas dudas de cómo contestar o cómo manejar el aplicativo, llámanos al 1-800-08-0808 o síguenos en redes sociales y preguntan.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Unidos con esfuerzo y habilidad, aseguramos que cada obra perdure para siempre. Cementos Selva Alegre. Unidos, construimos el Ecuador que soñamos.
Ya volvemos con Notimundo a la carta. Hola mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
Con el auspicio de
Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico.
La catarsis solo pasa en DirecTV y DirecTV Go.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del deporte. La patinadora Gabriela Vargas ratificó su condición de favorita y ganó la primera medalla de oro para Ecuador en los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022. La tricolor de 24 años se coronó en la prueba femenina de los 1000 metros sprint en el patinaje de velocidad. En el podio la acompañaron las colombianas Gabriela Rueda y María Fernanda Timms. Por sus destacadas actuaciones, Gabriela Vargas llegó a estos Juegos Suramericanos como abanderada de la delegación tricolor. Se destaca su actuación en los World Games en Birmingham 2022, al convertirse en la primera ecuatoriana en coronarse campeona en unos Juegos Mundiales, además de sumar otras medallas. La cifra oficial de inscritos de Ecuador para estos Juegos Suramericanos quedó en 219 deportistas, 94 mujeres y 125 varones. Así lo confirmó el Comité Olímpico Ecuatoriano tras la reunión de registro de delegaciones realizada el domingo 25 de septiembre en Asunción.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino. Con el auspicio de
Mastercard Pacificar Débito, premia tus consumos para vivir la final de la Conmebol Libertadores en una experiencia que no tiene precio. Tus consumos acumulables desde $100 con tu Mastercard Pacificar Débito participan en el sorteo de entradas al partido con el más pequeño de tu familia, que saldrá a la cancha como capitán honorario. Además, participa para disfrutar la transmisión del partido en un viewing party y gana promocionales para vivir la final en casa. Son más de 50 ganadores. Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico.
Existe la catarsis que conocemos todos, pero hay otra catarsis, una que solo vas a vivir en DirecTV. La catarsis. Catarsis es poder elegir la cámara que quieres para ver el partido y disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA, estés donde estés. La catarsis solo pasa en DirecTV y DirecTV Go. Suscríbete hoy al 02-401-0444. Más información en www.directv.com.es.
Cada parte de ti vivirá el mejor fútbol. Cuídate con Confiamet. Protegemos tu salud y patrimonio en todo momento. Somos tu mejor opción en medicina prepagada. Conoce ahora nuestros planes y beneficios. Ingresa a www.confiamet.com o escríbenos a ventas@confiamet.com. Confiamet, te protegemos. Estás seguro.
Unidos, construimos los cimientos de miles de hogares ecuatorianos.
Unidos, conectamos a ciudades con grandes obras viales que benefician al desarrollo del Ecuador.
Unidos, con mis compañeros de trabajo y Cemento Selva Alegre, hicimos resistentes todas las obras de construcción.
Unidos, con esfuerzo y habilidad, aseguramos que cada gran obra perdure para siempre. Cemento Selva Alegre, unidos, construimos el Ecuador que soñamos. UNACEM Ecuador, productos de calidad.
Feria de la Tacunga 2022, 11, 12 y 13 de noviembre, en la Cumbre del Toreo.
Viernes 11, mano a mano histórico, toros de Guagrahuasi para Julián López el Juli y Andrés Roca Rey.
Sábado 12, espectacular corrida de toreros banderilleros, el Fandi, Manuel Escribano y Leo Valadez, con 6 toros de Campo Bravo.
Domingo 13, Festival Virgen Esperanza de Triana. Compra ya tu abono en Ticket Show y Swissotel Quito.
Difiere a 3 meses sin intereses con tarjeta de crédito. Feria de la Tacunga 2022. Espera por ti.
No esperes más. Agenda tu cita y conoce el mejor centro corporativo y residencial en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado un proyecto único en el país. Tenemos oficinas, departamentos y suites para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Comunícate al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
Revisamos la información internacional junto a nuestra cadena aliada CNN en español.
Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, celebró en Twitter los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Dijo que pudo obtener un voto más expresivo que el que tuvo durante las elecciones presidenciales de 2018. El mandatario, quien busca la reelección, agregó que obtuvo casi 2 millones de votos más que hace 4 años. Señaló que eligieron el mayor número de representantes en la Cámara de Diputados y el Senado. Bolsonaro no criticó el sistema electoral brasileño ni desacreditó el sistema de boletas electrónicas, algo que ha hecho con frecuencia durante su campaña, generando condenas en todo el país. Bolsonaro y el expresidente Luis Inácio Lula da Silva se disputarán la presidencia de Brasil en una segunda vuelta el 30 de octubre. El huracán Orlín tocó tierra en el occidente de México, justo al norte de los límites entre Nayarit y Sinaloa, alrededor de las 7:45 de la mañana, hora local. El huracán de categoría 1 llegó con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, según la más reciente actualización del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Orlín continuará generando fuertes vientos, fuertes lluvias y peligrosas marejadas ciclónicas durante las próximas 12 a 24 horas. En Estados Unidos, el huracán Ian fue tan devastador que es probable que desacelere drásticamente la economía de Florida en el corto plazo e incluso pueda hacer mella en la economía nacional. El impacto de Ian en las economías locales podría ser grave y podría reducir hasta 3 puntos porcentuales el crecimiento del Producto Interno Bruto de Florida en el tercer trimestre, según Oxford Economics. El Producto Interno Bruto de Carolina del Sur también podría reducirse reducirse en 2 puntos porcentuales, dijo Oxford Economics. Desde un punto de vista económico, la mayor preocupación es el daño causado en Florida a la industria del entretenimiento y el turismo, venta minorista y atención médica, ya que esos son los motores claves de la actividad económica regional, según la empresa. La Unión Europea convocó de manera coordinada a los embajadores de Rusia en los Estados miembros del bloque luego de la decisión del presidente Vladimir Putin de anexar las regiones ucranianas. Según Peter Stano, portavoz de la Unión Europea, la medida tiene como objetivo transmitir una fuerte condena de estas acciones y exigir el cese inmediato de los pasos que socavan la integridad territorial de Ucrania y violan la Carta de la ONU y el derecho internacional. La convocatoria comenzó el viernes de la semana pasada, precisó Stano. Kim Kardashian acordó pagar una multa de $1,260,000 a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para resolver los cargos civiles tras promocionar el criptoactivo Ethereum Max en Instagram. La comisión acusó a Kardashian de no revelar que le pagaron $250,000 por hacer su publicación en esa red social. Además de pagar la multa, accedió a cooperar con la investigación en curso de la SEC. Y esto es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde Atlanta les informó Marisabel Houston. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Seguimos con información nacional en el marco del diálogo que mantiene la Asamblea Nacional con el gobierno para lograr acuerdos en varios ámbitos y problemáticas que enfrenta el país. El presidente legislativo Virgilio Saquicela informó que hasta el momento se ha logrado un consenso del 90% de los temas que tienen que ver con la ley de inversiones.
Bajo ese contexto, el día de hoy, la mesa técnico-jurídica conformada, insisto, por el Ejecutivo y Legislativo, traslada, hace la entrega de este trabajo que se lo ha realizado por ustedes, reiterándoles el agradecimiento a los técnicos de ambos poderes del Estado, a la mesa política conformada por los jefes de bloque en esencia y los delegados que se han establecido, los cuales podrán revisar, añadir alguna observación adicional que pueda existir, y el día miércoles a las 9 de la mañana vamos a convocar. Hemos consensuado ya con el señor ministro de Gobierno a través del jefe de bancada, Juan Fernando Flores. A las 9 de la mañana del día miércoles, en este mismo salón, haremos la entrega desde las mesas antes indicadas, desde la mesa política y desde la presidencia de la Asamblea al señor ministro de Gobierno de todos estos insumos.
El presidente Guillermo Lasso reformó el reglamento que permite convocar a elecciones y renovar a los vocales de afiliados y empleadores del ALIES, que llevan casi una década en el cargo.
¿Quién puede entender que ciertos representantes de los afiliados o empleadores se mantengan en sus puestos 10 años o más, contraviniendo claras disposiciones legales e incluso ignorando pedidos de los propios gremios de trabajadores? Este decreto ratifica que el periodo de sus funciones sea solo de 4 años, como dice la ley. Quienes han cumplido su tiempo deben retirarse y esperamos las nuevas designaciones en un plazo no mayor a 15 días.
Y el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó la noche del sábado 1 de octubre las resoluciones para avanzar en el proceso para la designación del vocal principal de la Judicatura en representación de la Corte Nacional de Justicia. El titular del Consejo, Hernán Ulloa, anunció que durante la sesión y en atención a lo resuelto en la sentencia de la Corte Constitucional, se acordó solicitar al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, la terna para el nombramiento de delegado que presidirá el Consejo de la Judicatura hasta que se cumpla el periodo para el que fueron designados los actuales miembros de esa institución. La terna deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 180 de la Constitución, que son: ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos, poseer título de tercer nivel en derecho o en las ramas académicas afines a las funciones propias de la Judicatura y haber ejercido con probidad, idoneidad notorias, la profesión o la docencia universitaria por un lapso mínimo de 10 años. El Tribunal Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo ratificó la sentencia de 5 años de cárcel contra el alcalde de Guamote, Delfín Quispe, e Iván M. y Segundo P., funcionarios de ese municipio, por el delito de tráfico de influencias. Según la Fiscalía, la audiencia de apelación, el fiscal provincial de Cañar, Eduardo Vélez, sostuvo que la institución en primera instancia demoró la maternidad y la responsabilidad de los sentenciados. Las pruebas habrían determinado la compra de insumos de bioseguridad, como mascarillas, guantes, entre otros, con sobreprecio favoreciendo a Rafael Q, por un total de $96,608.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Han transcurrido 10 días desde que el presidente Guillermo Lasso dispuso la desvinculación inmediata de los generales de Policía Nacional Freddy Goyes y Giovanni Ponce. Sin embargo, los dos siguen en la institución. ¿Las decisiones del presidente tras el femicidio de María Belén Bernal no fueron acatadas por la policía?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora el ministro del Interior, Juan Zapata. Ministro, buenas tardes.
Buenas tardes, Gisela. Un gusto saludarle, a las órdenes siempre.
El gusto es nuestro. Muchísimas gracias, ministro. El día lunes, los generales Ponce y Goyes estuvieron presentes en la reunión que mantuvo el alto mando policial con usted. El día de hoy, ¿no? Me quiero decir. Y entiendo que usted publicó unas imágenes en su red social alentando a la policía a hacer bien su trabajo, y en esas fotos pues se veían a estos policías que el presidente pidió su desvinculación. ¿Son Goyes y Ponce todavía parte de la Policía Nacional entonces?
A ver, Gisela, yo quiero aclarar una situación. El pedido del presidente se dio antes de que yo sea ministro. Uh-huh. Por lo tanto, efectivamente será el señor presidente el que tome esa decisión y yo respetaré la decisión. Entiendo que en las próximas horas dará algún pronunciamiento, él está en la ciudad de Guayaquil tomando temas sensibles también, y en la noche entiendo que viene a Quito, nos reuniremos y daremos a conocer efectivamente la decisión, porque también recuerden ustedes que esa decisión pasa por el tema del señor comandante general. Como vuelvo a repetir, todo esto se fue y se hizo antes de que yo sea ministro, por lo tanto yo estaré pendiente de la disposición del señor presidente.
Ministro, hay quienes creen que los anuncios hechos tras el femicidio de Bernal fueron de índole mediático, ¿o realmente se harán efectivas?
Bueno, a repetir, quería decirla, yo respondo desde el 26 de septiembre y hemos tomado dos posiciones absolutamente claras. La primera, que es el tema del procedimiento de los 12 procesados en el caso de la Escuela Superior de Policía, que lastimosamente por temas de COESCOM, los tiempos son demasiado largos, en el mejor de los casos son 45 días, ya estamos a un 60-65% para dar un veredicto, pero sobre todo lo otro también es importante, que en las verdades procesales cualquier persona, sea el rango y la jerarquía que sea, que esté de manera mínima vinculado a alguna situación por acción o omisión, tenga usted la seguridad que tomaremos en este momento las decisiones que ya me corresponden tomarlas a mí.
Pero, ministro, la insistencia y la preocupación de los medios y de la ciudadanía es que el presidente dijo desvinculación inmediata. El presidente se refería entonces a que debería ser evaluada la permanencia en la policía de Goyes y Ponce.
Bueno, vuelvo a repetir, Gisela, yo quiero que me entiendan esa situación. Eso fue antes de que yo sea ministro. La decisión del presidente hoy la voy a solicitar, obviamente, de parte del señor comandante general y de los temas de las dos personas que usted me está diciendo. Yo lo que he dicho siempre es, tenemos que generar, obviamente, un mando consolidado, pero no significa que eso, que las personas que estén en algún momento vinculadas, pues, de acuerdo a un proceso que tiene que ser así, porque estamos pidiendo, obviamente, debidos procesos de todos lados, pues, inmediatamente.
Es decir, que hasta ahora no ha habido ninguna desvinculación de la policía desde el femicidio de María Belén.
Tenemos nosotros las bajas, obviamente, del mando. Y espero hoy la decisión del señor presidente respecto al comandante general y a la situación que expresó eso antes de que yo sea ministro del Interior, y estoy a la espera de eso.
Ahora, usted también comentó en las últimas entrevistas de las últimas horas referente al plazo que había dado el presidente para la captura de Germán Cáceres, de este policía vinculado al asesinato de María Belén, y dijo que el presidente dará un anuncio en las próximas horas sobre la permanencia incluso de Fausto Salinas, comandante general de la policía, debido a que pues a él le había puesto ese ultimátum, digamos, para la captura. ¿Fue el plazo dado para la detención de Cáceres otro de esos anuncios que la gente cree que no se han cumplido, o también que debía cumplirlo el mando anterior?
Insisto, Gisela, son anuncios que se hicieron antes de que yo sea ministro.
Pero ahora usted es ministro, usted debería tomar las riendas, se supone, y acatar lo que el presidente dio, porque el presidente sí lo dijo antes o después, pero hizo un llamado, hizo un pedido.
Hay que sacar eso vía decreto, no se olvide usted de eso.
Y todavía no lo ha hecho entonces.
Antes de las denuncias. Entonces, esperemos, tengamos un poquito de paciencia, la discusión está absolutamente clara, el bloque de búsqueda está con un objetivo y esa disposición se ha dado. Ese procedimiento no termina hasta cuando nosotros no tengamos a este mal ciudadano y lo llevemos obviamente a órdenes de la justicia para que le caiga todo el peso de la ley. Esa disposición está dada, eso no se ha desviado un solo centímetro. Lo otro, por favor, esperemos que la disposición venga obviamente ya del señor presidente, que entiendo lo hará después de que venga el viaje de Guayaquil.
Ahora, ministro, ya centrándonos en el caso de María Belén, del femicidio, hay información publicada en algunos medios de comunicación de que Germán Cáceres habría salido del Ecuador hacia Colombia entre el 14 y el 15 de septiembre. Este es el principal sospechoso de la muerte de María Belén Bernal, y que habría dejado Ecuador por vía terrestre luego de dar su versión en la fiscalía. ¿Se desconoce todavía el paradero de Cáceres?
Miren, nosotros tenemos una línea investigativa que, si es que la reserva obviamente de investigación nos permite, en las próximas horas quisiéramos dar que la Policía Nacional explique al país exactamente toda esta línea de tiempo para evitar tantas especulaciones, y sobre todo a veces se cargan responsabilidades sin tener los argumentos respectivos. En eso yo estoy esperando esa verificación, y de ser así, pues en las próximas horas queremos que...
¿Aló? No sé qué pasó, parece que se puso muting a su teléfono, ministro, no sé si puede revisar,
no puede,
ahí está.
Un lado, peor aún, en una escuela de formación y que ha generado, vuelvo a repetir, el repudio ciudadano, nosotros compartimos plenamente. Por lo tanto, es importante que policía, obviamente garantizando aquello, pues dé a conocer al país exactamente en qué estamos, cuál es la línea de tiempo.
Ministro, estamos teniendo un problema con su conexión, o es que creo que se le está apagando el micrófono. Sobre el tema, también hay la preocupación de por qué Germán Cáceres no aparece en la web de la Interpol, que si bien ya fue notificada, la Policía Nacional ya notificó a Germán Cáceres para que la Interpol lo ponga en su lista, dicen que no aparece aún.
Sí, eso tiene que venir con disposición del juez. Por lo tanto, estamos haciendo ya el pedido para que el juez nos autorice colocar eso en nuestra página. Yo también solicité esa información al comandante general y es lo que me explicó el día de hoy. Así es, estamos en ese trámite.
Ahora, ministro, también hay otro tema que nos preocupaba mucho y era el de, espere un momentito, hace poco yo leía una entrevista que tuvo usted, me parece que es la mañana de hoy, en un medio de comunicación televisivo, en donde se hablaba sobre otro caso que también preocupa y es el de el asesino de este alias Coliflor, implicado en el asesinato de Don Nasa, que se fugó, se sacó el grillete, y usted había declarado, ministro, de que la policía había cumplido con lo que tenía que hacer y que pues no es culpa de la policía, que ustedes habían hecho lo que era posible o que estaba en sus manos. No tiene sentido, pero eso no está en nuestras manos, afirmó usted. ¿De quién es culpa entonces de que este tipo de cosas pasen? Porque es un momento clave, y le pregunto esto, ministro, porque la policía está perdiendo la credibilidad en la ciudadanía y es importante que la ciudadanía siga creyendo en la policía, siga poniéndole fe a la policía en un momento tan crítico. Pero estas cosas nos hacen retroceder en estas ganas de impulsar y apoyar a la policía.
A ver, mi querida Gisela, la policía hizo su trabajo y su trabajo era tomar preso, tomar detenido a este ciudadano y ponerlo a orden de la justicia. Pero la policía no admite las medidas cautelares. Este señor debió seguir detenido. Y otra situación que también quiero que entiendan es que digamos...
Ministro, parece que se está cortando la señal y no le podemos escuchar bien.
El trabajo policial y le den las medidas que correspondan de estar detenido en una prisión preventiva, porque el trabajo de la policía estuvo ahí. Ahora la policía tiene nuevamente que tratar de capturar a este ciudadano y ponerlo nuevamente a orden de la justicia. Entonces, ahí no veo por qué...
¿Pero el control de este hombre que llevaba grillete electrónico, el control no lo hace la policía?
Ese monitoreo lo hace el SNAI, mi querida Estela.
El SNAI.
Otros dispositivos y sus propios equipos. Por eso es importante que comuniquemos lo que corresponde, porque muchas veces no hay país que pueda vivir sin policía. Yo creo que lo que yo le decía, sí, efectivamente hay que sanar heridas, pero tenemos que levantar, tenemos que recuperar la confianza ciudadana.
Así es.
Con resultados, estoy totalmente de acuerdo, porque ¿quién sale ganando con una policía fortalecida que dé resultados contra la lucha delincuencial del crimen organizado? Es la misma comunidad que pide más seguridad. Creo que una policía debilitada, quien se ve beneficiado justamente es el delito. Así que yo llamo al país a apoyar a la institución. Las malas acciones, inclusive delincuenciales de algunos miembros, no pueden llevar, obviamente, a perder esa credibilidad que la policía se ha ganado por años y que tenemos que volver a recuperar. Estoy absolutamente...
Y que le ha costado mucho a la policía, sobre todo desde años, en la época del caso Restrepo. Hasta ahora se ha hecho un trabajo duro por parte de la policía para tener esa confianza de la gente. Ministro. Ay, parece que tenemos problemas en la conexión con el ministro Juan Zapata. ¿Lo tenemos todavía en la línea, ministro?
Y da los recursos a la policía que necesita, ¿no? Porque los resultados van con recursos. Existen los presupuestos, ahora tenemos que caminar en el tema de los proyectos y las adquisiciones.
Ministro, teníamos un problema y no le escuchamos todo respecto a este tema de la policía y de la confianza que la gente tiene que volver a creer en la institución policial. Sin embargo, hay casos que preocupan y que merman ese respeto que tiene que tener la ciudadanía a la institución policial.
Bueno,
por ejemplo,
le decía yo, si no me escuchaba, que hace poquitos meses la policía tenía el 92% de aceptación en pandemia. Donde es un trabajo extraordinario, ¿no? A costa de la vida de muchos policías. En el 2018, dicho por el Latino Barómetro, era la segunda mejor policía de la región después de Uruguay. A eso tenemos que volver a apuntar, a ganarnos la confianza de la comunidad con mucho trabajo, con muchos resultados. Pero también, Gisela, mire lo que ha pasado hace dos días en Durán. Dos policías, en un trabajo eficiente, ético y moral, cumpliendo su mandato, no recibieron $20,000 que estaban ofrecidos por delincuentes que se les encontró con armas largas y armas cortas. También hay que aplaudir esas buenas acciones de buenos y honrados policías.
Porque bueno, ese debería ser el normal accionar de la policía, ¿no? El no recibir coimas.
Por supuesto, pero
no es algo que deberíamos resaltar, sino que debería ser lo normal, ¿no cree, ministro?
pero hay que reconocerlo también. Sí. Así como vemos lo anormal, porque también estoy de acuerdo que esas cosas no pueden pasar, también hay que reconocer a los buenos policías.
Hay que reconocer, y sí creo que son la mayoría, y creo que la ciudadanía también lo cree, pero sin embargo hay hechos que empañan muchísimo ese trabajo y esa cercanía y esa confianza que ha logrado la policía con la ciudadanía. Por ejemplo, el tema que salió, no sé si lo han confirmado o no todavía, pero se lo pregunto, a través de un medio digital, que se conoció que dos uniformados que estaban justamente encargados de hallar prófugo a Germán Cáceres se habrían dedicado a consumir bebidas alcohólicas con dos mujeres, argumentando que era para recabar información. ¿Eso se pudo confirmar por parte de la institución?
Miren, primero, el bloque de búsqueda del señor que usted se refiere, uh-huh, está en otro sector. Ya. Está en otro sector. Pero efectivamente, si ha pasado eso con funcionarios policiales, se tiene que aplicar la ley. Por eso requerimos nosotros del COESCOP. Es decir, recuperar la disciplina a través de sanciones inmediatas y directas. Uh-huh. Esa es nuestra lucha también, pedir a la Asamblea nos apoye en estas reformas. Así que todos los malos casos, como en muchas instituciones existen también, no vamos a tener nosotros tolerancia ni a generar impunidad, peor complicidad. En eso sí el país que esté absolutamente tranquilo, y para eso estamos trabajando, mi creencia.
Ministro, usted también había mencionado que obviamente el tema de la formación es importante para hacer eso, llegar a esos logros, para llegar a concretar esos fines con la policía, y dijo que 8.500 policías van a ingresar a formarse en las escuelas, ingresarán con una nueva malla académica, dijo, que incluye un enfoque de género y acompañamiento de organismos internacionales. ¿Y qué va a pasar con los más de 50.000 efectivos que ya son parte de la policía? ¿Ellos también van a recibir una capacitación que siempre es necesaria?
Así es, Gisela. Nosotros, de este eje de efectivamente de enfocar esa reforma educativa, porque ahí es donde vamos nosotros a apuntar, que está ya trabajando una mesa, ¿no? El Ministerio del Interior, la Policía, la Secretaría de Derechos Humanos, y llevando este acompañamiento con organismos internacionales como ONU Mujeres, no solamente van a ser para las escuelas de todos los tipos de formación, ya sea para niveles directivos como para niveles técnicos operativos, sino para todos los procesos de capacitación y cursos de ascenso que tengamos que cumplir en todos los 52.000 policías, y después de poco, inclusive los 8.500 policías ya se formarán con esta nueva visión del respeto, obviamente, hacia, bueno, erradicar la violencia de género, del respeto de derechos, de la equidad de género y todo lo que nosotros tenemos que fortalecer. Así es. Por eso le vuelvo a insistir, esa es la visión y el enfoque del Ministerio del Interior, y en eso estamos corriendo, porque yo estoy apenas 7 días en este tema, y tenemos que ganar el tiempo o recuperar el tiempo que tenemos que hacerlo.
Bueno, no le voy a quitar más de ese tiempo que es tan necesario para usted. Le agradezco muchísimo, ministro.
Gracias, un abrazo.
Una buena tarde. El ministro del Interior, Juan Zapata.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción, Gisela Bayona.
Pasamos ahora a temas políticos. Inti Grönenberg, precandidato a la alcaldía de Quito por la Izquierda Democrática, anunció que la Junta Provincial de Pichincha negó su inscripción como candidato porque no nació en la ciudad. ¿Apelará Grönenberg a esta decisión?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Inti Grönenberg, postulante a la alcaldía de Quito. ¿Cómo está, Inti? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gisela, un gusto saludarle. Gracias por la invitación.
No, gracias a usted. Entiendo que usted nació en Ibarra el 6 de marzo de 1984, y el Código de la Democracia pues dice que para ser candidato a la alcaldía de una ciudad, la persona debe haber nacido ahí o vivido de forma ininterrumpida en esa localidad en los últimos años previos a la inscripción de su candidatura, además de constar los registros electorales de esa ciudad, de haber votado allí en las últimas elecciones. ¿Cumple usted con todos los requisitos?
Claro que sí, gracias por la oportunidad de comentar esto. Primero decir que es una pena que no podamos hablar de propuestas, mi estimada Gisela, sino más bien tener que estar hablando de las intríngules electorales y estos temas tan complicados que a veces llaman la atención. En efecto, yo nací en Ibarra porque mi madre ya vivía acá en Quito, pero no tenía familia acá, ella era madre soltera y tuvo que ir a Ibarra que le ayuden con el guagua, entonces pasé un par de semanas allá. Pero toda mi vida he vivido en Quito, desde que tengo uso de razón. Yo crecí en Cotocoldado, estudié en el Central Técnico, viví antes de salir con una beca toda mi vida en Quito. No he vivido en otra ciudad en este país que no sea la capital de los ecuatorianos.
¿Apelará entonces a esta decisión?
¿Perdón,
Gisela? ¿Apelará entonces a esta decisión?
Por supuesto, porque nos daba muchísimo la atención el fundamento que usa la Junta Provincial para declinar esta opción, que nosotros tenemos todavía la oportunidad de poder poner nuestra postura, impugnar ante el CNE. Y voy a explicar un poquito por qué. Tengo aquí un resumen de que les voy a ir comentando poco a poco de la Ley Orgánica Electoral. Empecemos por el artículo 95, que justamente es citado en la respuesta que recibimos de la Junta Provincial. ¿Qué es lo que dice? Hay dos opciones de pertinencia. Una es haber nacido, no es mi caso. La otra es haber vivido de forma ininterrumpida los dos últimos años previo a la inscripción de la candidatura. Yo regresé al país justamente a servir y a mi ciudad el 3 de agosto del 2020. Presenté justamente para el efecto del récord migratorio, que es un documento que no se puede alterar, indica claramente cuándo uno regresa al país. Y aparte también, siguiendo los requerimientos de una declaración juramentada, en donde indico justamente que regresé al país el 3 de agosto del 2020, entonces cumple los dos años. Dice constar en el registro electoral del lugar al que desea representar. Yo estoy empadronado aquí en Quito, lo hice luego de las elecciones presidenciales. No pude hacerlo anteriormente porque cuando yo regresé al país, que fue en agosto, ya habían pasado dos meses desde que el CNE había cerrado la posibilidad de actualización. Aún así me presenté en Quito, en el Central Técnico de
Hecho. ¿Y tiene el certificado de presentación?
Por supuesto. Entonces, consta incluso esto en el CNE, ¿no?
¿Y existe, Inti, entonces algún, porque según lo que usted aclara, existe algún interés de algún sector político para que usted no participe en las elecciones, acaso?
Nosotros creemos que eso es el caso. Y hay que decirle las cosas muy claras a la gente y a la ciudadanía. Voy a avanzar un poquito más. El artículo 3, citado también en el documento que me hicieron llegar del reglamento para inscripción y calificación de candidaturas, dice que si la pertinencia de vivir los dos últimos años previos a la inscripción de la candidatura cumple, que es nuestro caso, presentamos los documentos, en el caso de que las personas, cito textual, las personas que no hubieran sufragado podrán presentar los documentos que justifiquen su omisión de conformidad con el artículo 292 de la Ley Orgánica Electoral. Paso al 292 de la Ley Orgánica Electoral. ¿Qué es lo que dice? No incurren en faltas previstas en este artículo quienes por tener voto facultativo no están obligados a votar. Es decir, en mi caso, como estuve fuera del país por estudios con una beca, de hecho, del gobierno ecuatoriano, que me obligaban a regresar y aquí estoy sirviendo a mi ciudad y al país, al estar yo constando en el exterior, no fue culpa mía que no pude hacer la actualización, estuvo cerrada las actualizaciones cuando yo regresé, pero al estar en el padrón en el exterior, yo tenía voto facultativo, aún así me presenté en la misma ciudad donde he vivido toda mi vida, y esto es importante, donde he votado 13 veces desde el año 2000. 13 veces he votado en Quito, no ha habido ninguna otra ciudad en el Ecuador en la cual no haya votado, ni tampoco haya vivido. Entonces, por eso nos llama la atención, mi estimada Decela. Técnicamente, tenemos las cosas, están bastante claras, ¿no? A la ley no se la interpreta, a la ley se la sigue. Y nos daba muchísimo la atención que nos salgan con una respuesta de estas características.
¿Y hasta cuándo podría apelar la negativa a su candidatura y cuándo se confirmaría si puede participar o no en las elecciones?
Nosotros lo vamos a hacer el día de hoy. Estamos ya preparando el documento que vamos a presentar a la Junta Provincial, el cual tendrá que llegar al Consejo Nacional Electoral. Solicitamos a las autoridades a través de este medio, mi estimada Gisela, que hagan justicia, que sea justa las elecciones. No puede ser que simplemente con argucias o cualquier otro mecanismo no permitan que una persona que toda su vida ha vivido aquí. Yo he vivido toda mi vida en Quito. Salí fuera del país para prepararme nada más y regresé acá. Cumplo todos los requisitos como lo estoy comentando. Nos llama muchísimo la atención el artículo 96 de la Ley Orgánica Electoral, aquí mismo. Aquí dice claramente que la declaración juramentada es en donde uno puede indicar el lugar y tiempo de residencia. Yo presenté este documento. ¿Por qué no le prestaron atención, Gisela? Ese documento nosotros lo subimos. ¿Por qué no le hacen caso al récord migratorio? Porque simplemente en la resolución y eso es importante mencionarlo, ponen que no cumplo la pertenencia vivida 2 años. Se encuentra aquí. Dicen que estoy en el padrón electoral en Europa. Eso no es cierto. Cualquier persona puede entrar al CNE con mi número de cédula y con mi fecha de nacimiento y va a ver que yo ya consto en la parroquia de Jipijapa, porque hice justamente lo que tenemos que hacer todos los ciudadanos. Una vez que se pudo habilitar el tema de actualizar el padrón, me actualicé donde siempre he estado. Uh-huh. Eso nos da mala atención y eso es lo que nosotros estamos denunciando. La ley no se interpreta, nosotros sí cumplimos con los requisitos.
Bueno,
nos
estaremos.
Nosotros, a pesar de eso, no nos dejen participar.
Nosotros vamos a estar pendientes de ver qué vale la resolución, si va a poder o no participar, para, como usted dice, llegar algún rato a conversar sobre las propuestas y no sobre estos temas. Le agradezco muchísimo.
Gracias a ustedes por el espacio, estimada Gisela, y buena semana a todos quienes nos escuchan.
Igualmente para usted. Agradecemos a Inti Gronenberg, candidato a la alcaldía de Quito. Y antes de despedirnos, algo de información internacional. Al menos 125 personas murieron después de que estalló el caos y la violencia durante un partido de fútbol de la Liga de Indonesia. Según confirmó el gobernador de esta ciudad, uno de los desastres de estadios más mortífero de todos los tiempos. Así concluimos la información. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Nos vemos el día de mañana. Que tenga un buen inicio de semana.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales, José Martín Muñoz. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de...
Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana.
Cementos Selva Alegre, unidos, construimos el Ecuador que soñamos.
Elexial, una marca propiedad de Boston Medical Group, líder mundial en salud sexual masculina.